cosas que se miran desde diferente prisma, cosas que ocurren en el mundo a diario, como por ejemplo las huelgas de transporte. En Barcelona ahora y en el resto del estado hay una huelga en la que no deberían estar funcionando todo tipo de transportes terrestres. Y me sugiere esta circunstancia algunas ideas o reflexiones a vuela pluma, expresión que nunca he entendido. Desde los medios oficiales se habla de que la normalidad es absoluta, y eso en sí ya es una especie de contrasentido, porque si se hace una huelga se supone que es para romper esa normalidad. Pero bueno, en fin, quizás sea ese uno de los puntos neurálgicos de la incongruencia de este mundo, de este sistema. En fin, también nos encontramos no solo a los medios oficiales que comentan esta aparente normalidad en un mundo que no está sumergido en esa siniestra normalidad que no es la vida en la que deberíamos sentirnos acogidos, sino una especie de hipnoterrorismo colectivo. Pensaba, reflexionaba sobre estas cosas, sobre las dificultades para moverse en una ciudad, sobre que quizás la gente no se da cuenta, o mucha gente no se da cuenta, de que las rupturas de la normalidad o de la cotidianidad, por mucho que por un momento parezcan provocar, sea cualesquiera trastorno en los planes de las personas, también pueden provocar lo contrario, y también pueden hacer que surjan realidades inesperadas con las que uno no contaba, si es que no se fija solo en lo que ha trastocado el guión cotidiano, doméstico, de todos los días. Puede que en determinado atolladero o trampa en la que uno se vea, atrapado, debido a estas circunstancias, no es que conozca a alguna otra persona, sino que pueda asistir a otras realidades o a otras palabras, escuchar algo, observar, pensar, darle vueltas a proyectos que tuviera en mente. ¿Quién sabe lo que pueden favorecer la ruptura de este hilo hipnótico en el que muchas veces vagamos? Y según esto, pensaba sobre esa especie de pánico a que se vea trastocada la normalidad y los pasitos y las miguitas que vamos siguiendo cada día, que se trastoque ese guión ya escrito de antemano y que tiene un final que, aunque no lo queramos reconocer, sí que sabemos cuál es y hacia el que nos encaminamos con la mirada más o menos baja, y que quizás no debería ser así. Pues frente a toda esa situación en la que lamentamos que se vea trastornada nuestra movilidad, y mucha gente ataca, cuestiona, critica a los que llevan a cabo esta lucha, que a fin de cuentas es no solo es esa ruptura, sino es ese toque de atención de que, aunque sea por los motivos que sea, ahora eso es algo de lo que sobra bastante, motivos, son señales de atención o golpes de alerta de que algo debe cambiar, o debe moverse, debe removerse, o de que algo está a punto de llevarnos con ello al remolino. Por lo tanto, en vez de atacar o de cuestionar a aquellos que crean estos puntos, estos hitos luminosos en el camino, en el que señalan que algo debe pararse para que, como decía el antipsiquiatra David Cooper, sepamos dónde estamos parados en cada momento, nunca mejor dicho, dónde estamos parados. se debería al menos dirigir la mirada, el dedo acusador, dirigirlo hacia otro lado, hacia los que han generado este mundo de agonía cotidiana y en el que nos vemos obligados a seguir precisamente esos guiones de mierda. Y bien, en función de esto, venía hacia aquí, recordé un pequeño relato del derviche, el sufí Idries Shah, sus cuentos derviches de este pensador sufí, escritor y personaje. Tampoco sé mucho de él, un día os buscaré algo y os lo contaré. Pero no sé por qué siempre me ha rodeado este hombre desde que conocí sus historias del Mulá Nasruddin, una de las que os voy a leer, adaptadas para el cómic en añejos números del Víbora, hace ya muchísimos años. No sé si era en la contraportada o en la recontra-contraportada, había siempre una viñeta sobre las historias y las aventuras del Mulá Nasruddin. Poco después, o mucho después, di con este libro de Paidós, donde nos cuenta las hazañas del incomparable Mulá Nasruddin. Y sobre ello recordé este relato en el que, casi a modo de argumentario zen, este hombre expresa esta serie de ideas que no sé por qué, porque en la literalidad habría poco que ver, pero sí, de un modo simbólico me ha recordado a toda esta tesitura, este dedo acusador o esta mirada que debería dirigirse hacia otro lado, y nuestro pensamiento también orientarse de otro modo hacia todo aquello, y con alegría y con ganas hacia todo aquello que pueda trastocar este mundo que se cae a pedazos. En fin, su necesidad es mayor que la mía. Es el relato de Mulá Nasruddin. Es muy corto. Dice más o menos, no dice exactamente lo siguiente. Un día el mulá trajo a su casa un pan de jabón y le pidió a su esposa que le lavara la camisa. Tan pronto como aquella comenzó a enjabonarla, un enorme cuervo descendió, arrebató el jabón y se alejó, yendo a posarse sobre una rama de un árbol cercano. La mujer gritó furiosamente. El mulá salió corriendo de la casa. ¿Qué sucedió, querida? Justo cuando comenzaba a lavar tu camisa, ese cuervo enorme bajó y se robó el jabón. Nasruddin permaneció inmutable. Mira el color de mi camisa y observa la vestimenta de un cuervo. Indudablemente su necesidad es mayor que la mía. Me parece bien que haya podido obtener el jabón a una costa mía. Desde la cima. suena es Décima Víctima con su tema En la Rebelión. Y bueno, amigas y amigos, víctimas, me temo que vais a ser si permanecéis a la escucha de nuestro Mare Magnum sonoro de este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse. Una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Sí, sí, amigas y amigos, en un programa que precisamente lo queríamos orientar, o al menos en una parte, al silencio, a las pocas palabras. No hemos podido evitarlo y nos hemos extendido largamente en su inicio, espero que no tediosamente, pero en fin, así ha sido. Y sí, y dramáticamente lo hemos contado, pero esperamos que lo que sigue sea de vuestro agrado. Habéis entrado en este barrizal sonoro de la Radio Libre de Barcelona, a este lado de la tumba. Fiesta triste semanal donde compartimos cada semana, valga redundancia, inapropiada redundancia, Compartimos los libros que nos caen en las manos, los textos, los poemas, los ensayos, fragmentos, cosas que no queremos que se pierdan en la nada ni en los pasillos desérticos llenos de viento de nuestro cerebro, y queremos que lleguen también a vuestro mundo. Terminaremos quizás, si es posible, con aquella... Bueno, terminaremos quiere decir que os la pondremos hasta el final, si es que no queda demasiado, que aún no me he fijado del todo. La charla, la conversación que mantuvimos con Leopoldo María Panero hace muchos años, y aprovecharemos este final de esa charla para comentaros algo o leeros algún fragmento de un libro que encontramos de él, un libro maravillosamente editado de hace unos 10 años que no conocíamos y que forma parte de esa multitud, de esa vorágine de libros que va sacando Panero regularmente, últimamente no tanto, y del que os queremos dar cuenta. Su nombre, Buena Nueva del Desastre. Lamento tener que dejaros con este fragmento, no por él, sino porque forma parte también de esa serie de programas antiguos que hicimos en nuestra emisora amiga, fraterna, hermana Radio Pica, hace ya muchos años, y con los que os dejamos la semana pasada, con un par de ellos que espero que os gustaran un poquito dentro del contexto y el mundo del que procedían y la aura que les rodeaba en su preciso instante histórico, vital, kármico y todo lo que sea. Después de ello, quizás volvamos con algunas de nuestras habituales secciones. Puede ser que nos acompañe Grode, que en su penúltimo o antepenúltima aparición aquí a este lado de la tumba, luego entraremos con otros mundos heterodoxos del psicoanálisis, algunas cosas que os van a sorprender bastante, intuyo, preveo, y quizás algo más sobre nuestros queridos animales tan vapuleados en este planeta, y quizás también, que por cierto, bueno, no sé si hoy, pero ya os comentaré los nuevos estudios, que para muchos no hacían falta, pero quizás para la gente sí, que revelan, al menos de un modo, iba a decir empírico, experimental, que si es que el objeto que se estudia puede tratarse de tal modo, estudios de un neurofisiólogo que aseguraba haber ratificado en base a sus experimentos que los animales tienen conciencia. Cosa que le preocupaba en gran medida y que pensaba incluso en hacerse vegetariano a raíz de ese descubrimiento suyo. Quizás, aunque creo que no dará tiempo esta vez, lo dejaremos para más adelante, poemas de un autor ruso. Os queríamos traer hoy un autor contemporáneo, pero creo que será la siguiente, porque hoy el grueso del programa lo dedicaremos a la primera de las dos partes que queremos hacer, aunque ya llevamos muchas semanas dedicando trocitos a todo lo que ocurre a los autores de Grecia. Esta vez queremos hacer dos espacios monográficos, uno esta semana, otro seguramente la que viene, dedicados a ella, y en concreto a autores griegos. Serán un autor procedente de estas tierras, Pedro Laya, quien nos hablará, nos contará algunas de las historias del libro del que ya os hablé, Historia Menor de Grecia, y luego un autor griego, Michel Fais, que nos traerá historias alucinantes, de también situadas o contextualizadas en la Grecia de hoy en día. Así que, amigas y amigos, habéis entrado en este oscuro y sombrío callejón de este lado de la tumba, que sin más prolegómenos os deja con el autor de este poema. a la herida del alma, la herida del viento infinita y la cabeza que cae sobre las rodillas y el pus del poema, el pus de la cabeza que cae sobre la hierba, semejando un poema imitando a la hierba, creciendo sobre el pus de la hierba, imitando el sonido del alba, el estampido de un revólver al amanecer.
¿Qué piensan? ¿Que tú estás loco, por ejemplo?
No, no sé, yo estoy ahí porque soy feo y tengo pinta de loco y tal, ¿no? Y eso no me lo voy a curar en la vida, como no haga una operación lifting. Y por eso piensan que estoy loco, aparte porque no entienden mis teorías. Aire, el otro día dije en la radio que hoy voy también a la radio, a la cadena a hacer un programa y dije, no, te cuido a los locos y tal. Está muy bien, ¿no? ¿Lo pones en la
radio? Sí. Está grabando.
Se llama La Tertulia de los Locos, que está muy bien. Actuamos cuatro psiquiatras en lucha, una de Bilbao, otra de Santander, otra de Santander y dos de Sevilla, ¿no? Y nos han dado el premio Ondas y tal.
Oye, ¿y Lacan?
Dije en la cadena SER que si pegaba mi libro, que ha traducido un libro mío al francés, y que si pegaba en Francia, que me iba toda mecha a Francia a vivir, a París, y que le dejaba al doctor Garay en un frasco formol que pusiera paranoia. Hay una profecía de Nostradamus que dice, entre Goluar y Dernia Gonoé, ignorant sans mort, fier, rapide, roi des robets, con le foie. Entre francés y último honrado, ignorando sangre muerta, furor y rapiña, rey demasiadas veces robado en la cocina.
¿Crees que es el producto de la revolución burguesa la situación en Francia más favorable que parece que dices? ¿O por qué Francia?
Por la cultura, porque en Francia, si eres un libro, aunque seas lo más salvaje del mundo, o sea, Jean Genet, que era un asesino y tal, pues estás salvado. Aquí, al contrario, si eres un libro, estás perdido en España. Y aparte, en Francia hay como este enanito. Autónomos, inteligentísimos. Entran a los supermercados y lo destruyen al supermercado y ahí se le dicen al dueño del supermercado, va a morir.
Va a morir.
Va a morir.
Vete a la muerte.
¿Qué puede ser?
Que quería preguntar cosas, pero ahora no sale.
A veces o positiva o necesaria o...
Pues ya en un texto, como la juventud se verdad que existe, la república es un estado de insurrección permanente. Como la locura se verdad que existe, la república es un estado de insurrección permanente.
Y los otros lenguajes, la música, los gestuales, los que no son la palabra.
No son abstractos tampoco, ¿no? Es decir, cuenta con el espíritu.
Seguid.
¿Por qué dices que tus poemas están muertos? ¿O que tu poesía ha muerto ya? ¿O dijiste algo parecido, me parece, ayer?
Pues porque no tengo esperanza. Y el juego de la destrucción que fue mi Beatriz, como decía Mallarmé, Pues incluso eso ya está usado y gastado, ¿no? Y no me gusta. Bueno, lo que te digo sería ser un hombre nuevo y trabajar en esquizoanálisis, que es lo que más tiene relación con la poesía. Y dejarle inventar coplillas y tal que a nadie interesa. No, no quiero comer nada, gracias. Pues si logro salir de aquí, sí. No de aquí, de aquí, sino del manicomio. Y lo veo muy difícil. Sí, sí, lo estoy intentando por lo menos largarme a Leganés. Que es un paraíso comparado con esto. No, aparte del problema de la locura, es que yo no entendía el castigo de la locura, me creía que era porque ponía en peligro el yo y tal, ¿no? Y no es eso, es que son unos pozos negros de lo más apestoso, como los mendigos que aunque dan asco que se vistan de frac.
¿Y esos pozos apestosos son de todo tipo?
Son los locos, los locos. De lo más apestoso y por eso les castigo. Yo no entendía haber sido los huevos, porque los niños a mí ponen en peligro al yo y no les torturan tanto como a los locos.
Algo sí, ¿no?
Algo sí, decía Marx que el niño se descabó el hombre.
¿Qué opinas sobre las edades y los roles de edades?
¿Los roles de edades? Pues no sé, uno es lo que cree que es. Quiero decir que se puede ser un viejo joven o un joven viejo. Me interesan las edades subversivas, ¿no? Que son la infancia, por ejemplo, ¿no? O la juventud.
Quien es visto o quien cae en ese río sordo es lo mismo. Es un muerto que se levanta día tras día para mendigar la mirada. Porque todos llevamos dentro un niño muerto, llorando, que espera también esta mañana, esta tarde, como siempre, festejar con los otros, los invisibles, los lejanos, algún día, por fin, su cumpleaños.
¿Vosotros tiene algo que ver o...? Los cumpleaños da a celebrar con otros niños, que tú hablas en un poema de eso. ¿Y la revolución se parecen? ¿Tienen algo que ver?
Bueno, la muerte tiene que ver con la revolución. Para Pavan pura neofón de fum. Pavana para un niño muerto se llama el poema ese.
Oye, ¿hay algo que tú quieras decir que nosotros no te preguntemos y que se te ocurra ahora? Para la gente de Barcelona, tú conoces Barcelona y tal, lo que se te ocurra, vaya, ¿hay algo o no?
Pues he visto porque me están escuchando. Es verdad que se está.
¿Tú qué opinas de cosas esotéricas y todo este tipo de temas?
Pues yo creo que son lo más freudiano. Yo comparo la antropología y la psiquiatría como matrices de un mismo racismo. Creo que lo que llaman antropología el error del primitivo es lo mismo que el psiquiatra llama el error del loco o su pecado. Creo que el primitivo y el loco son animales simétricos.
¿Es el pensamiento mágico que Freud decía o algo parecido?
Sí, Freud tenía meterse en cuestiones de telepatía y parapsicología y tal, ¿no? Porque temía que le desacreditaran a la psicoanálisis. Pero básicamente la evidencia parapsicológica, el loco es un parapsicólogo que no sabe conducir sus poderes mentales. Es un parapsicólogo de Schwein, como dirían en Francia.
aquí, después de una hora, dimos por terminada la entrevista, aunque le colamos una pregunta más. ¿Cómo se puede acabar con los manicomios? A lo que respondió, hablando. Y aquí sí finalizó todo la entrevista realizada a Leopoldo María Panero en Mondragón por un comando de reporteros de la revista Vacío en colaboración con El Hombre del Armario, el que os está hablando en estos momentos. Y recordaros una vez más que el apartado de correos del Hombre del Armario es el 1265.
Sí, esto ha sido todo. Esta ha sido la charla que mantuvimos hace de una buena pila de años. Y el poema que os leí antes, como os comenté, estaba extraído. Era el primero, el poema que abría uno de los muchos libros de Leopoldo María Panero. En concreto, uno editado en el año 2002. Yo creo que debe ser el primero después de las obras completas en aquel momento que editó Visor. Y que yo ignoraba que existiera y que lo edita una pequeña editorial y muy cuidada, una editorial muy minuciosa en esta edición, llamada Editorial Scio de Lugo, una editorial gallega del año 2002, un libro ilustrado por un tal Matalobos. Buena nueva del desastre de Leopoldo María Panero. Os leí el primer poema y antes de leeros el último quería compartir con vosotras y vosotros un texto muy cortito que aparece en las páginas finales del libro a modo de epílogo y escrito por dos personas, Gregorio Azcona Martínez y Bartolomé Saavedra, que por lo que nos cuentan al principio no son otros que los abogados de Panero y por tanto el escrito se llama Panero visto por sus abogados. Es habitual toparse con el poeta Panero arrastrando su figura desgarbada con macuto al hombro por el asfalto de Las Palmas de Gran Canaria. Tampoco es inusual sorprenderle orinando feliz en un macetero primorosamente cultivado, o ante una terraza atestada de público estupefacto, o tirado sobre el mobiliario urbano. Como un Diógenes desvergonzado y provocador huido del psiquiátrico, o como él refiere con maledicencia de la isla del Doctor Inglot. Quien ciertamente no es el doctor Muró ni Mengele, sino un San Francisco de Asís empeñado en la inútil tarea de domesticar a este lobo agreste y estepario que disfruta la derogación de la ley de vagos y maleantes que alguna vez padeció y porque los manicomios ya no son lo que eran. Habita en el manicomio de esta ciudad y ha transitado todos los psiquiátricos del país. No es la menor de sus astucias haber conseguido el estatus de loco oficial. Tiene cubiertas por cuenta del Estado sus necesidades domésticas y es rentista de la Seguridad Social. Está loco, ergo es irresponsable civil e inimputable penal. No paga impuestos ni tiene obligaciones sociales. Se halla como el superhombre de Nietzsche, por encima del bien y del mal. Tiene licencia para hacer su santa voluntad. No le invites a tu casa a cenar, o al menos esconde las tacitas chinas de tu abuela y la vajilla de boda y coloca un mantel y servilletas de papel. Maldecirás tu obra de caridad de sentar un poeta a tu mesa, porque te emporcará el comedor, destrozará irremediablemente la vajilla y transformará tu cerámica más preciada en un botafumeiro de colillas mal apagadas. Panero es un ejemplar acabado de filósofo cínico urbano, mosca cojonera, situado al margen de la opinión ajena y del sistema. un ser libre y, por tanto, un solitario. El cine, televisión, prensa y editores están a su disposición. Ha sido objeto de biografías y de tesis doctorales, es un clásico y personaje de leyenda. Un Peter Pan caprichoso que nunca crecerá y jamás aprenderá a comportarse como il faut. Huerfanito tiernecito que quiere que le mimen. Vano intento, incompatible con su naturaleza de lobo estepario. En la soledad de su habitáculo manicomial de la isla del Dr. Inglot, se transmuta fáusticamente y escribe poemas con la lucidez sabia, rabiosa, adolescente e iluminada de un Rimbaud. Descendió como ésta al infierno y consiguió regresar salvo del Hades como el héroe y poeta Orfeo, pero, ay, sin su amada Eurídice. Lector compulsivo como termita voraz de biblioteca, tan pronto tiene entre sus manos un libro de física cuántica como descifra a Lewis Carroll o a Hegel o a Heidegger o a Wittgenstein o al último poeta anglosajón. Es un teórico de la antipsiquiatría, como buen abogado de su propia causa. Ni Bataille, ni Lacan, ni Deleuze, ni Foucault le son ajenos. El loco oficial te abruma con sus citas y erudición. Posee una memoria prodigiosa. Sus abogados, hacemos lo que podemos. Le preparamos y servimos abundante café aguado en cuenco irrompible made in Hong Kong. Nos recita poemas y divaga sobre todo lo divino y humano, siempre lúcido, irónico, transgresor. Y más café, letrado. Te roba los cigarrillos y orina en el lavabo a poco que te descuides. Hay que vigilar dónde caen las colillas encendidas. Telefonea a uno y otro y a otro editor. A ver cuándo le pagan sus derechos de autor. Esto es un robo, letrado, prepara una querella. Tranquilo, panero, todo bajo control. ¿Qué hay de las denuncias que me han puesto? Todas archivadas. Y se ríe a mandíbula batiente. Deglute una tras otra hasta 20 latas de Coca-Cola Light y añade socarronamente que está a la espera de que le contraten para rodar un spot de Coca-Cola. Y se va, con el petate al hombro, de vuelta a las calles grises de la ciudad. Vete tú a saber si a impartir una conferencia en una tasca progre o en un aula universitaria invocando a Heidegger y Lacan y Foucault y Marx y etcétera, erudito como un profesor Germanicus y corrosivo y agónico como Traquel y François Villon, o a vigilar que las librerías mantengan sus libros en el escaparate porque nos profetiza a nosotros, oh hombres de poca fe, que será el próximo Nobel. Nos dedica, como honorarios, un delicioso divertimento sobre Crazy Cat con viñetas de George Harriman. Es un honor. Y tal honor lo compartiremos también con vosotros y vosotras, mi queridísima audiencia a este lado de la tumba. Acaban Gregorio Azcona y Bartolomé Saavedra, los abogados de Panero, que parece un título de otro poema suyo, diciendo: las muchachas en flor continuarán suspirando con la lectura de sus poemas pútridos, satánicos y tiernos. La vida es bella, no te mueras, Panero. Por tanto, vamos con ese brevísimo de dos o tres párrafos o cuatro ensayo que les regaló Leopoldo María Panero sobre Crazy Cat, que se acompaña de unas tres viñetas de este curioso gatito. Dicen que cuando murió George Harriman no se encontró sustituto para dibujar a Crazy Cat. Nadie supo pintar las viñetas con paisajes lunares que adornaban al gato. Crazy Cat tiene tres personajes, uno la gata loca y masoquista, otro el policía enamorado de ella y el tercero el ratón Ignatz, que tira sistemáticamente ladrillos a la cabeza al gato. Ahora bien, el sexo del gato-gata es misterioso y ambivalente. Solo se sabe que está enamorado de su perseguidor, el ratón Ignatz, y tiene por él un amor masoquista. Al gato-gata se le encienden corazones en la cabeza cada vez que el ratón le tira un ladrillo a la cabeza. Pero es cierto que en los dibujos animados nadie muere. Crazy Cat y el ratón Ignatz nunca mueren. Son inmortales como las amebas. Se desintegran y se reintegran como el gato silvestre. El viento y el tiempo no pueden nada contra ellos. Silvestre es una figura más de Adamas, el irrompible. Los personajes de los dibujos animados, siendo como son para niños, no tienen sexo. Como el gato loco y como la pequeña Lulu y Toby, son ángeles de un espacio desierto. Rumores en una noche ventosa, tinieblas que se miran una a otra al cruzarse, santos de una Biblia sin nadie, asomados al balcón de los ojos. Ahora bien, otra característica principal de los dibujos animados es su no humanidad. En la mayoría de los cómics de animales, solo del hombre se ven las piernas, mientras Piolín, el asesino, hace de las suyas tirando por la ventana al gato inmortal. También esa no humanidad puede perfilarse en la marcianidad de figuras como Superman, Green Lantern, etc. Y corre por la llanura el llanero solitario, insultado por las aves y los coyotes. Dedicado a Goyo Azcona y Bartolomé Saavedra, mis dos abogados. ¿Para qué la lluvia? Y el papel siempre en vano, donde una mano acaricia el excremento y nutre con él a sus hijos como pan para la nada, pan para el sepulcro tembloroso de la vida, en donde yacen los hombres y los sapos se arrastran sobre las tumbas.
Los límites. Has ofendido al Señor y a esta santa hermandad. Muchas veces te pregunté qué era lo que te pasaba y despreciaste mi ayuda.
¿Me odia, madre?
No. La santa Inquisición juzgará tus pecados. Lo importante es que salves tu alma.
No le he hecho mal a nadie.
¿Protestas por tu inocencia?
No, madre. No soy inocente. El demonio que habita en mí no está dentro de esas definiciones. Para mí no existe el infierno, sino que yo soy el infierno.
Que Dios no te haya oído.
Subiré al cielo, hasta lo más alto, y edificaré mi trono junto a las estrellas. Seré semejante a Dios. No le serviré más, sino me rebelaré contra él.
¡Cállate! Estás hablando como Satanás.
Estoy a todo lo que Dios Padre cree. Esclaviceré a todos los redimidos, aquellos que el Espíritu Santo ha iluminado. Todos los consolaré a todos los arrepentidos. Yo los torturaré y los arrojaré conmigo a las más oscuras sombras.
Las monjas adoran a su Dios que no existe, mientras el Papa aprieta el gatillo y dice Dios no existe. Es una imaginación de la iglesia que está muriendo poco a poco. Los ateos lloran al pie de una estatua y el mundo dice Dios no existe. Es una imaginación del Papa, mientras los ateos lloran y lloran por su belleza perdida. Y Dios ya no existe, está llorando en el infierno, está llorando en el infierno. Esta es la estatua entera de la nada.
Pues sí, esta es la estatua entera de la nada alrededor de la cual hacemos este programa, este lado de la tumba. Bunbury cantaba o versioneaba este poema de Leopoldo María Panero, La monja atea, que ha seguido a el poema que os hemos leído de este libro que os comentábamos y que contenía los textos de los abogados de Panero y el que él les dedicaba sobre Chris y Kat. Y os he leído el poema que cierra el libro, tanto como antes os leí el que lo abría. Bien, el libro, vuelvo a deciros, se llamaba Buena Nueva del Desastre y lo editó en 2002 la editorial de Lugo, Escio Poesía. Bueno, pues antes de continuar y de entrar en las tierras helenas, vamos con uno de los colectivos humanos, de los seres aparentemente extraños o al menos desconocidos para nosotros, los seres que habitan el paraje extenso e inabarcable y enigmático de Cotiledonia. Cristóbal Serra nos va a hablar, nos habla ahora mismo de cómo eran, cómo son, cómo viven los bilibús. Son la raza superlativa de Cotiledonia, y con fama de ser los menos tenebrosos de todos, y hasta tal vez los únicos despojados de la tristeza ratonil que ensombrece a los demás cotiledones. No se dejaron hasta ahora gobernar por nadie. Jamás un rey pudo entronizarse entre ellos, y con razón pueden vanagloriarse de no haber conocido régimen de gobierno alguno. Los bilibús no trabajan más que cuando les viene en gana. Las necesidades y progresos de la colectividad les importan un comino. Consecuentes, no se quejan si falta agua, canela o sal en sus poblados. Pasa además que los bilibús no quieren ser serios, porque lo primero que os dice un bilibú es que hay que acogotar la seriedad, la formalidad, la respetabilidad. Y por más que arguyes con él, no consigues convencerle. El bilibú cree que los disparates son más divertidos que las verdades, y en consecuencia no duda en desarrollar el don maravilloso de la insensatez que muchos otros cotiledones tienen ya ahogado. Así, hay bilibú que desde que nace se relame probando y chupando el caramelo de la gran tontería. Este aprende a ser estolidón sin serlo, y es el verdaderamente educado al modo bilibú. En cierta ocasión, en las cercanías de Bobol, ciudad sagrada del inconformista bilibú, me la sube con un sujeto que despreciaba la razón y toda razón. Me dijo, entre otras cosas, «No quiero esas lepras tuyas, leproso de la razón». Dicho lo cual, me sonrió y no supe qué decirle. El Billy Boo presta gran atención a los juegos, aun cuando grandullón. Considera que nunca han de dejar de jugar los súbditos de una sociedad feliz. Además, esto de jugar a hurtadilla a los mayores no le parece bien. Un adulto, así lo cree el Billy Boo, tiene más derecho que un chico al juego. Corre un proverbio en Bobol que dice: el Billy Boo jugará hasta el umbral de la ancianidad. Los babirusas que viven en Babirol lo saben y se burlan de estos eternos juguetones. Y cada vez que un babirusa encuentra a un Billy Boo le dice poco más o menos: equivocado andas, Billy Boo, y raro. No cuentas escalafones, no te partes el húmero yendo en moto. El Billy Boo hace caso omiso de su vecino babirusa y sigue los modos Billy Boos. Los Billy Boos, al tocar la ancianidad, es cuando más pujos sienten de jugar. La muerte es la causa. Quieren espantarla como sea. Y en los epitafios graban juegos seniles. Por eso son tenidos como los más juguetones de Cotiledonia. Los babirusas, sus contrarios en todo, dicen que juegan tanto para rejuvenecer, lo que no es exacto. El Billy Boo juega de vejete para sortear con un botón de alegría el escollo final. Estos viejos pochos que se pasan el día comiendo mandarinas en el corral o gajos de limón no se encuentran entre los Billy Boos. Tampoco esos viejos que siempre tienen la mano en la bragueta y que llevan, entre comillas, vida cintera. Si han sido porquerizos, enseñan música a los cochinos. Si fueron cocineros, cascan los huevos pasados por agua con un cuchillo y sin más ayuda que la mano derecha. Los alfareros hacen colección de tejas torcidas y espúreas. Los cerrajeros hacen linternas con melones y nueces. Los arrieros montan al grito jubiloso de burres, burras, bu. Pues sí, sí, en efecto, aquí os hemos traído una visita, una expedición, una breve expedición que hemos hecho a ese viaje que ya os programamos, que ya os presentamos de alguna manera en el programa anterior, en homenaje, despedida y saludo a Cristóbal Serra, que murió hace muy, muy poquitos días. En fin, vamos a continuar y antes de entrar ya en el grueso del programa, en la primera parte de la otra visita, la visita a ese mundo más cercano que Cotiledonia, que es Grecia, vamos con otra cosa de las que tenemos siempre, siempre pendientes a este lado de la tumba.
Flight shall soar not for its own sake only, up into heaven's lonely silence, and be no more. Merely the lightly profiling proudly, successful too, playmate of winds, beguiling time there, careless and
entramos en nuestra jungla extraña, a veces incluso sórdida y otras iluminadora e inspiradora de los psicoanalistas heterodoxos y fuera de la norma que entre ellos también imperaba como una severa y férrea rígida ley. La semana anterior, si no la otra, no recuerdo muy bien, dejamos que fuera uno de los grandes divulgadores de la obra y de la vida de este hombre, Ángel Cajigas, a través de la editorial, la pequeña y fascinante editorial de Jaén, Editorial del Lunar, con uno de los varios libros que dedicó a él, aparte de las obras de él, que también publicó Ángel Cajigas en Editorial Jienense del Lunar, hacia finales de los 90, principios del 2000. Y si, como os decía, la otra semana, no sé cuál fue, si la última o la anterior, dejamos que fuera él quien nos explicara un poco las ideas y el modo en el que Grodek, Georg Grodek, que es de quien nos estamos hablando, que no lo había dicho, organizaba y exponía sus ideas. Vamos a dejar que sea él mismo, Georg Grodek, quien nos hable un poco de su modo de ver el psicoanálisis o en general la mente humana y la forma de existir de los humanos a través de precisamente una brevísima explicación que le da a un paciente suyo, un paciente médico que tuvo, un joven paciente médico, al que le escribió desde su cuartel general de Baden-Baden el 11 de junio de 1929, carta a un paciente médico de Georg Grodek. Querido señor A, su padre, como sin duda usted ya sabe, me ha remitido su carta de finales de mayo donde le cuenta su opinión sobre su estancia aquí. me gustaría hacerle algunas observaciones que me parecen importantes. Por lo que entiendo, usted distingue entre enfermedades orgánicas y funcionales. Sin embargo, tal distinción solo se debe a que la ciencia médica hasta ahora no está en condiciones, y no lo estará aún en mucho tiempo, de descubrir los fundamentos orgánicos de los trastornos llamados funcionales, ni de demostrar los procesos psíquicos que conducen a la enfermedad de un órgano. No obstante, la ciencia haya tomado un camino u otro, jamás ha afirmado que no existan tales fundamentos orgánicos, ni que las enfermedades orgánicas no estén determinadas psíquicamente. Hasta ahora siempre se ha considerado esto como un problema insoluble, pero nunca se ha dudado de que tras el enigma no se encuentre la solución. No hay duda, pues ya se sabe, de que en el protoplasma hay fuerzas que construyen el ser humano, que crean sus órganos y el organismo entero. Lo orgánico y lo psíquico constituyen una unidad cuyos factores no se dejan disociar. No hay uno sin el otro, se determinan mutuamente. No solo es posible influir físicamente en la psique y psíquicamente en lo físico, sino que además no puede ser de otro modo. Sé que hay gente que lo duda y lo discute, pero esto no hace que no sea así. Es sabido que lo obvio es lo que más tarda en admitirse, que la investigación profesional casi nunca ha estimado lo obvio. No podemos más que asombrarnos de que las universidades pasen de largo ante trabajos de primer orden como los de Driesch, Panti, Uxkull, Spemann, etc., como si no existieran. No obstante, me parece que los jóvenes, sobre todo los médicos jóvenes, tienen derecho a que se les enseñen las cuestiones de las que se ocupan desde hace décadas nuestras mejores cabezas. Si es imposible dudar de la unidad en la dualidad del orgánico y de lo psicofísico, aún se puede dudar menos de la influencia psíquica sobre las enfermedades orgánicas, llamadas orgánicas. Se ahorrarían años de penoso errar si de entrada se considerasen y tratasen en el enfermo una psique y un cuerpo. Uno de los grandes cirujanos del siglo pasado, Nussbaum, tenía la costumbre de decir a los estudiantes: «La mayoría de las heridas se curan con cualquier apósito, aunque sea una boñiga de vaca, pero algunas solo se curan con un apósito antiséptico». Entonces aún no se conocía la asepsia. Pasa así con todas las enfermedades. Tres cuartas partes de los enfermos se curan con cualquier tratamiento. La otra cuarta parte, en su mayoría, muere. Muy pocos necesitan realmente un médico. Pero en tal caso es preciso que sea un médico, no que simplemente tenga un diploma, sino que posea los mil imponderables que le hacen ser un médico. Es preciso que tenga personalidad en el sentido más amplio del término. Es preciso que sea un ser humano en todo lo que es humano, y esto implica que sepa algo sobre la determinación psíquica de las enfermedades orgánicas y que pueda usar este saber en el tratamiento. Una persona se cae del segundo piso de una casa y se parte las dos piernas. Otra cae de la misma ventana y no se hace nada. Uno pasa toda su vida con los bacilos del tifus, de la difteria o de la tuberculosis y está sano. Otro enferma en cuanto un bacilo penetra en su interior. De cinco niños de una familia, tres cogen la fiebre escarlatina, dos no la cogen. ¿Ha intentado alguna vez encontrar una razón para todo esto? Un día u otro se le planteará esta cuestión. Quizás entonces se le venga a la cabeza que hoy yo le recuerdo que existe una psique, algo que se compone de consciente e inconsciente, y donde lo inconsciente es lo más importante, y que además existe algo tras lo físico y lo psíquico, a lo que Driesch llama entelequia en referencia a Aristóteles, y a lo que yo he llamado ello en referencia a Nietzsche, y por comodidad. Tome un caso de enfermedad orgánica típica, una fractura, por ejemplo. Sería una completa estupidez querer tratar esa fractura psíquicamente. Se escayola. ¿Pero qué hacer si no se cura? Usted puede operar, etc. Pero a veces ni siquiera así se cura la fractura. ¿No sería recomendable en tal caso pensar en el milagro de la construcción de los órganos? ¿En el hecho de que en el ser humano, antes de que hubiese un hueso, ya había una fuerza para formar los huesos? ¿En que mucho antes de que se crease el órgano del cerebro, esta fuerza era un excelente químico, un físico, un pensador, un matemático? El hueso no es el objeto del tratamiento, lo es el ser humano, siempre el ser humano. Y la unidad psicofísica forma parte de ese ser humano. Los órganos, también el cerebro, se someten al poder de lo desconocido. Si este desconocido quiere que el órgano enferme, este enferma. Si quiere curarlo, se cura. Y así como con el bisturí, los rayos X, los medicamentos o la dieta, solo se puede tratar, pero no curar, así pasa también con los medios psíquicos. Solo se puede tratar, pero no curar. Pero el medio psíquico es tan válido como el bisturí o la faradización o el masaje. Uno no excluye el otro. Se trata de encontrar lo que conviene al enfermo. La sentencia, esto es incurable, habría que dejársela a los locos arrogantes que piensan que como ellos no pueden, nadie puede. Un médico jamás puede decir que hay algo que él no puede curar. Esto es obvio. Él nunca cura. Él solo trata. También puede decir que él no consigue tratarlo, pero decir que nadie puede es deshonesto en extremo. Usted atribuye un gran valor al diagnóstico y tiene razón, pero el diagnóstico solo se puede usar en una parte mínima del tratamiento. Se puede establecer que un riñón está tuberculoso, pero no se puede saber en qué medida la tuberculosis ha destruido el tejido. La mayoría de las veces no se sabe ni siquiera cuándo se diseca el riñón. Sin embargo, una cosa de la que usted no sabe nada es el psicoanálisis. Esto no me asombra, pues hay poca gente que sepa algo. Sus declaraciones son casi literalmente las mismas que hice imprimir convencido hace 18 años. Entonces no entendía nada. Después fui adquiriendo la convicción de que el método que Freud desgraciadamente ha llamado psicoanálisis, lo que ha provocado muchos problemas, está llamado a modificar por entero no solo la ciencia médica, sino todas las ciencias. En la medicina, en un futuro previsible, será tan importante para el diagnóstico y el tratamiento como el estetoscopio o el bisturí. Sin embargo, su aportación más importante no radica en el campo médico. Ante todo, no es una panacea, aunque puede utilizarse tan bien como la digitalina en los problemas cardíacos o la faradización. Con esta carta no quiero persuadirle de que intente usar mi tratamiento. Con todas estas discusiones, las perspectivas de éxito no han aumentado y no pueden predecirse. Este tipo de tratamiento solo es indicado para aquellas personas que lo han intentado todo y que como último remedio recurren a aquello por lo que habrían debido comenzar: la verdad. Pero la verdad es que todos los caminos pueden llevar a la curación, pero solo si se recorren. Si uno se para, no llega a Roma. Usted es joven, y a la juventud le está permitido vivir rápidamente. Es su naturaleza, aceptar las cosas rápidamente y condenarlas rápidamente. Pero entonces debe dejar a la vejez el derecho a sonreír un poco ante la impetuosidad de los jóvenes. Esa sonrisa tiene que ver con nuestros propios recuerdos. Nosotros también hemos sido jóvenes e impetuosos. Sabemos la enorme ventaja que reside en el dictamen de la juventud. La envidiamos por ello, pero nos alegramos de haber adquirido en su lugar el coraje de creer lo que nos parecía increíble. Cordialmente, Grodek.
Doctor, cúrelo.
Sin duda, el doctor del que hablaban los Escorbuto era uno de esos que tanto cuestionaba y criticaba el gran Georg Grodek. Nos vamos ahora a las calles de Atenas, hoy mismo. Escena a las puertas del ayuntamiento con dos albaneses como protagonistas. Uno arrodillado sobre la acera encaja las patadas del otro sin rechistar. El que está arrodillado tiene el pelo gris. El que está de pie es un muchacho con orejas de soplillo. Lo único que se protege el golpeado es la cara, que esconde entre las manos. Con protegerse no se entiende de las patadas, sino de la luz pública. Con protegerse no se entiende de las miradas de sorpresa o indiferencia de los transeúntes, sino de lo que se traen entre ellos. Y lo que se traen entre ellos obliga al mayor a dejarse vejar en plena calle por alguien que podría ser su hijo, con la bienaventurada indolencia de los primeros cristianos cuando se dirigían al foso de los leones. Este año me he quitado un peso de encima. Se ha muerto mi madre. Que Dios la tenga en su gloria. Que Dios... ¿Te imaginas que ella hubiese tenido que vivir mi muerte? Diálogo entre dos solterones a la salida del parque de Pancrati. Delante del soldado desconocido, un turista ciego, algo mayor, se ríe a carcajadas con lo que le está murmurando al oído la hermosa asiática que lo acompaña. La tiene bien cogida del brazo. En cierto momento, tras ponerse bajo el brazo el bastón blanco, se inclina y le quita un pelo del pecho. En la parada de Victoria suben al metro dos parejas de jóvenes con pintas punkis. Hacen todo lo posible para hacer notar su presencia en el vagón. Se besan en la boca, se ríen de los pasajeros en voz alta, eructan, cantan el himno nacional. La gente los mira de reojo. En Ayos Eleftherios sube un muchacho robusto, sin frente, con unos ojos gigantescos que dan la impresión de que con el más mínimo movimiento van a salir disparados de la cara. Lleva un croissant en cada mano. El ruidoso grupito de punkis, siguiendo con lo suyo, intenta ridiculizar al chaval, que está a medio camino entre un hombre lobo y un dibujo animado. Al principio el chaval se queda impasible, pero de repente se les acerca y empieza a dar grandes bocados, primero de uno y después del otro croissant. El provocador grupo de adolescentes se ríe. Entonces el chaval, echándose sobre sus caras, como un miope que intenta leer el periódico sin gafas, empieza a gruñir. Automáticamente el grupo de punkis corrige su comportamiento. Se dan cuenta, a simple vista, del abismo que separa la moda del terror de la esencia del terror. Día de la Virgen. Amanecer en el barrio de Tsiri. Dos albaneses pobres patean con rabia un perro tullido en la puerta del bar Taki 13. Uno de los dos se quita el cinturón y empieza a fustigar al animal que indefenso encaja la injustificada violencia. En cierto momento a uno de los dos torturadores se le cae el pantalón y deja ver que no lleva calzoncillos. Desde un balcón de enfrente, un hombre que está siguiendo la escena les pide una explicación. Con voz afeminada les pregunta por qué pegan al animal. Estos, asustados, intentan huir. El hombre les hace señales de que suban. Los albaneses hablan algo en su lengua y sin más tardar llaman al timbre. El perro y el hombre del pantalón corto se quedan mirándose a los ojos. Un hombre de mediana edad con sombrero y un maletín bajo el brazo está de pie junto al iconostasio de la iglesia de los santos Cosme y Damián, frente a la Facultad de Derecho. Primero se santigua y después abre la puertecita de cristal y mete el dedo varias veces en el aceite del candil apagado. Se unge los oídos, la nariz y los pocos pelos que tiene y que ha peinado hacia un lado para esconder el desnudo cráneo. En su intento de recrear el momento de su bautismo, lo único que consigue es parecer una rata grasienta. Un joven cura católico le echa palomitas a un mono en el Jardín Nacional. El animal mastica con desgana y el cura silba por lo bajo. Cuando el mono le ofrece al cura una bellota a través de la alambrada, el cura se pone amarillo como un limón. Mira a su alrededor con sentimiento de culpabilidad y se va. No sea que haya alguien que lo responsabilice del gesto inequívocamente darwiniano del animal enjaulado. Un hombre con el pelo revuelto y suero en el brazo mira con ojos de amarga resignación los pies del enfermero que empuja la camilla dentro del ascensor del hospital Evangelismos. Seguramente sabe que es cuestión de días que los zapatos con suela de crepé del hombre de blanco cedan el sitio, como la oruga que se convierte en mariposa, a las chirriantes suelas de los de la funeraria. Delante de la joyería La Launi en la calle Bucarestiu, una mendiga se tapa la boca con un mugriento pañuelo. Con ojos que se iluminan en la oscuridad como los de un gato, hurga en la basura del contenedor de metal más cercano. Va arrastrando un inconcebible artefacto que hace las veces de carrito. Lleva guantes quirúrgicos, examina la basura como una experta. Cuando encuentra algo que le interesa, lo levanta en alto para escudriñarlo a la luz del escaparate. Si le parece útil, lo coloca en el carrito con movimientos de aristócrata que tiende la mano a un subordinado. Si no, lo tira enérgicamente a la calle. negro vomita en el muro de la embajada francesa. Tiene la frente apoyada en la superficie granulada, como los judíos fanáticos en el muro de las lamentaciones cuando invocan a Yahvé. No nos harán justicia ni en la otra vida. ¿Qué vida ni vida? Una vez que cierras los ojos, una mujer mayor y un hombre con los pantalones manchados de pintura miran atónitos, bajo una lluvia torrencial, cómo el autobús repleto sigue su camino sin pararse a recogerlos. El autor de estos fragmentos, de una especie de relato formado, compuesto por estas pequeñas microhistorias o viñetas de la vida cotidiana vista a través de sus ojos, es Michel Faiz, nacido en Komotimi en el 57, un célebre autor griego, al menos allí, y que aquí únicamente se ha editado en esta en esta preciosa colección y algo desconocida, aunque no debería serlo, edición de cuentos, algunos bastante angustiosos, llamada Historias enterradas, entre paréntesis, vivas. Historias enterradas vivas, de Michel Fais. Este autor griego, que del que se ha editado esta colección de cuentos por la editorial Berenice en el año 2005, esta fantástica también editorial de Córdoba, creo que es de Córdoba, si no voy errado, podéis entrar en su página editorialberenice.com, en el año, como os decía, 2005, y el original se escribió en el 99. Más tarde os leeré algunos fragmentos más de este Vida impedida de Michel Fais. Ahora nos vamos con otro autor que alternará la presencia de Grecia a este lado de la tumba hoy.
Espacio, unas palabras de Atenas, alertando sobre la necesidad y sobre la urgencia de crear un frente común contra la musa. Hoy, Grecia tiene ya un gobierno de tecnócratas impuesto por sus acreedores. Italia y el Banco Central Europeo están regidos por los miembros de Goldman Sachs. Y el nuevo gobierno de España tiene como ministro de Economía a un dirigente de Lehman Brothers. Hace 2600 años, una de las acciones que abrió definitivamente paso al nacimiento de conceptos como la dignidad humana, la ciudadanía y la democracia fue la Sisagia, la valiente decisión de Solón de suprimir entre los atenienses la esclavitud por deudas. Hoy, 26 siglos después, no solo no ha sido erradicada la esclavitud por deudas, sino que el objetivo último de los poderes fácticos que han alumbrado la globalización es precisamente ese, esclavizar económicamente a la humanidad a través de la deuda. Os agradezco mucho vuestros testimonios y vuestro apoyo a las ideas del mensaje anterior que grabé, y hoy grabo este otro para llamar la atención sobre una cosa, que ante una situación tan grave como la que estamos viviendo, no tiene sentido seguir hablando ya de planes de rescate o de tácticas de partido para hacer frente a la deuda, si no atacamos de una vez por todas la verdadera raíz del problema, el modo en que se genera el dinero. Porque la locura de nuestro sistema es que el dinero, que debería ser un instrumento común para el intercambio de bienes y servicios, es generado desde el principio como deuda y además por entidades privadas. Hace tiempo que el valor del dinero ya no está avalado por el oro o por otros metales, ni siquiera por la suma del Producto Interior Bruto de todos los países. El dinero no está avalado más que por el valor que entre todos le reconocemos. El dinero es un valor fiduciario. Es un valor basado en nuestra confianza en él. Y ese valor virtual, que debería ser empleado en provecho del conjunto de la humanidad, en el fondo, desde donde emana, está siendo usurpado con descaro por unos pocos y empleado en su propio beneficio. Hoy circulan por el mundo más de 1.000 billones de dinero bancario, mientras que la producción anual del planeta apenas ronda los 60. Por eso nunca habrá suficiente dinero en el mundo para pagar la deuda existente. Gracias al perverso artificio de la llamada reserva fraccionaria, la banca genera como deuda 9 de cada 10 partes del dinero que se mueve en el mundo. Dinero virtual, generado a partir de la nada, por el que estados y particulares pagan, sin embargo, intereses reales. Y junto a esto, los llamados bancos centrales no miran por la economía de las naciones, sino por el interés de ciertos lobbies. Porque en el fondo, los bancos centrales no son lo que deberían ser. Son en su mayoría entidades privadas de accionistas secretos, a imagen del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal Americana. El Banco de Grecia, sin ir más lejos, es una sociedad anónima que prioritariamente vela por los intereses del euro y de sus accionistas, y en la que el Estado participa con poco más de un 6%, aunque esta cifra tampoco es totalmente segura porque el banco no está obligado siquiera a hacerla pública. Tras sus estudiados mecanismos para preservar supuestamente la independencia frente a los gobiernos, los bancos centrales ocultan prácticas declaradamente antidemocráticas y orientadas a la preservación de los intereses de una minoría privilegiada. Así funciona, por ejemplo, la Reserva Federal Americana desde que se fundó en 1913. No es federal ni es reserva, es una falacia. Es un banco privado perteneciente a accionistas privados y que funciona exclusivamente para su beneficio. Y sin embargo, es quien acuña los dólares, muy por encima de sus reservas, claro. fija los tipos de interés, abre y cierra el grifo de crédito a su antojo, controla el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y no está controlada por ningún gobierno. Esta es la verdadera raíz del problema, que hemos permitido que la potestad de crear dinero esté en manos de la banca privada. La creación y el control del dinero deben volver a los gobiernos elegidos democráticamente y a las sociedades. No puede ser que un lobby de banqueros y especuladores financie a los países y a los pueblos cobrando intereses con un dinero creado a partir de la nada. Es necesario un cambio en el sistema monetario mundial, que está asentado sobre el absurdo y la falacia. Esta debe ser nuestra primera reivindicación común, y mientras no cambiemos esto, no cambiará nada. Gobernarán el mundo pues quienes crean y exploten la deuda, y dentro de unos años, pocos, todos los recursos de la Tierra y toda la riqueza generada por la humanidad a lo largo de su historia serán propiedad privada de una pequeña élite. El mundo de las finanzas debe amoldarse a las necesidades de la sociedad y la naturaleza, y no a la sociedad y la naturaleza avenirse a los deseos del mundo de las finanzas. Despertemos de una vez, hagámonos conscientes y ayudemos a combatir la inconsciencia, porque la inconsciencia nos hace víctimas y cómplices. Gracias por escuchar.
Pues sí, os hablé en varias ocasiones de Pedro Laya, una, como habéis escuchado, una mente lúcida que explica la debacle de Europa desde el corazón del remolino destructor en estos momentos, que es Grecia. Escritor, traductor, profesor y un montón de cosas más, Pedro Laya ejerce de griego como si llevara haciéndolo desde varias encarnaciones atrás seguidas. De él, como habéis oído, a veces hemos destacado algunos de sus mensajes de alerta sobre lo que está ocurriendo en Grecia como campo de pruebas de esa rapiña financiera de las élites financieras, y que pronto, como estamos ya comprobando y como se ha ido cumpliendo milimétricamente de sus palabras, se va a dar también, o se está dando ya también, en España y en otros países. Pero de él nos llamó la atención algo que combina precisamente en estas palabras que habéis escuchado, tanto sus claros mensajes o gritos de alerta, de atención, de aviso sobre lo que está pasando y la actitud que deberíamos tener enfrente de todo ello, con la transposición literaria de estos mensajes, y a través de recuperar actitudes, visiones, momentos claves de la historia que vivió Grecia, ese su país adoptivo, que ya parece más su país de todas. Esos pequeños momentos trascendentales que giraron el curso de la historia en muchos momentos hacia una realidad mucho más humana, vivible y soportable, aceptable e incluso admirable de la existencia. Y uno de esos momentos es el que ha mencionado él, o del que ha hablado en un momento, sobre la decisión de Solón de la anulación de la esclavitud, la 6H-ella. Esclavitud que luego apareció en momentos de nuevo a borbotones en otros momentos de la historia que han pasado por más civilizados, y hasta no hace tanto tiempo, épocas recientes en las que incluso se quemaban seres vivos en plazas públicas, en fin, y se vendían esclavos, por supuesto. De él os voy a leer también algunos textos más, que, como os decía, los iré alternando estos momentos históricos, estas pequeñas viñetas también, similares a las de Michel Faiz, pero de otro modo. Con Pedro Laya nos iremos a personajes que de algún modo giraron las bisagras de la existencia al oponer a esa especie de corriente letal y negativa de la existencia, al oponer una visión diferente que aportaba algo a ese discurrir de la vida. En fin, del libro Historia Menor de Grecia, una mirada humanista sobre la agitada historia de los griegos, os leeremos algunas cosas, como os decía, combinadas con las más callejeras de Michel Faiss, y ya os avanzo que no lo acabaremos hoy, la selección que hemos hecho, porque solo hemos escogido unos pocos, pero aún así no nos dará tiempo a leerlos, así que la semana que viene también dedicaremos una parte a ellos. En fin, de momento ahora nos marchamos a Atenas en el año 431 a.C., para escuchar una arenga diferente de los políticos o de... Bueno, digo políticos, pero en realidad me refiero al líder o la autoridad que en aquellos momentos se suponía debía ejercer ese peso sobre sus ciudadanos y los demás soportarlo, y sin embargo escucharon ese día algo extraño y que les chocó a Atenas. 431 a.C. Pedro Laya. Muchos los que esta mañana han bajado hasta la puerta doble a rendir homenaje a los caídos hasta ahora en las hostilidades contra los espartanos y sus aliados. Siguiendo la costumbre, los carros de las 10 tribus han traído ya los féretros de ciprés hasta el lugar donde será erigido el túmulo común. El sol comienza a rebasar las suaves cumbres del Himeto y hace brillar la escarcha sobre la hierba. Poco a poco la explanada va llenándose de gente, familiares que acompañan los restos de los héroes, mujeres que profieren lamentos, ciudadanos, metecos, esclavos y sobre todo un elevado número de campesinos abatidos que aún no han abandonado la ciudad desde la retirada de los enemigos. Dentro de lo que cabe se respeta el silencio. Los que van llegando buscan acomodo alrededor del túmulo a la espera de que empiece el discurso. Dicen que esta vez será el propio Pericles quien pronuncie las palabras en honor de los muertos. Desde la muralla se ven todavía negros los campos de Acarnas y Galeo. Los cipreses quemados jalonan el paisaje y un viento suave trae a la ciudad un olor a tizón, despertado hace días por las primeras lluvias. A finales de la primavera, la decisión de Pericles de no presentar batalla ante los espartanos acampados en las tierras de cultivo mantuvo a los agricultores encerrados tras los muros, viendo cómo los trigos ardían en sazón. Solo los viejos recuerdan haber visto algo así cuando las guerras con los persas. La multitud murmura unos instantes mientras Pericles sube a la tribuna. Últimamente lo acusan de indecisión, de arbitrariedad, de haber provocado la guerra. El discurso se inicia con la esperada alusión a los héroes, pero las miradas de quienes escuchan comienzan a cruzarse cuando Pericles dice que los elogios solo siembran recelo y que mejor sería honrar con obras a quienes con obras han dado muestra de su virtud. Luego, como es costumbre, menciona a los antepasados, pero pasa por alto las hazañas bélicas y se detiene solo a recordar que por su virtud lograron dejar en herencia una patria libre. Ahora comienza a hablar de la ciudad, de sus leyes cabales y modélicas, de la igualdad de todos ante ellas, de la valoración de cada uno en función de sus méritos y del gobierno del Estado según los intereses de la mayoría y no los intereses de unos pocos. El olímpico se muestra sereno, elocuente, noble, comedido. Habla de una ciudad abierta, sin recelo a lo extraño, de unos hombres dispuestos a gozar de la vida y a alejar lo penoso con el placer que traiga cada día, dispuestos a hallar modos de ofrecer al espíritu reposo y alimento. Algunos comienzan a inquietarse y vuelven la mirada hacia donde se encuentra Aspasía. Pericles continúa hablando de hombres que aman la belleza sin apartarse de la sencillez y que cultivan el conocimiento sin abandonarse a la molicie. De hombres a quienes la riqueza les brinda la posibilidad de obrar y no la de vanagloriarse, que se interesan de igual modo por lo público y por lo privado, que llegan al arrojo movidos por la libertad y la reflexión y no por la ignorancia, de hombres a los que no vivir para la guerra no les resta valor ni valentía. Sus últimas palabras hombres a los que no vivir para la guerra no les resta valor ni valentía. Sus últimas palabras son para recordar a los presentes que por esos valores lucharon y murieron los que ahora son honrados en el túmulo, que esta fue la ciudad por la que dieron su vida y que su lucha no tuvo para ellos el mismo sentido que para quien no tiene ninguno de estos bienes que disfrutar ni que perder. El discurso ha sorprendido a todos. Algunos no saben qué decir, otros vuelven a la ofensiva recordando lo ocurrido en Egina y Megara. Pero la mayoría de los que le escuchan volverán a confiar en él, sabiendo sin embargo que es un enorme riesgo asentar un estado sobre la libertad y la virtud de los hombres, que las conquistas de que habla nunca estarán ganadas definitivamente, y que el invierno pasará y con la primavera volverá a la guerra. Ya estáis comprobando que también las músicas que escucháis provienen de allí, de Grecia. Y mientras os leía este fragmento pensaba, bueno, quién sabe, puede aparecer o se puede uno encontrar, quizás sin esperárselo, o especialmente sin esperárselo, con alegatos que le sorprendan, como los que últimamente podemos escuchar de ese peculiar y curiosísimo, y a la vez, por lo menos por lo que sé de él y he escuchado, admirable personaje que es el presidente de Uruguay. De algún modo es venerable viejecito que vive con poco porque dice que no necesita más. Me ha recordado también desde otro punto de vista, pero ese mismo hálito humanista que recorre la perorata de Pericles en este texto de Pedro Laya, del que os leo ahora un fragmento cortito en el que nos hablará de algo completamente diferente.
Yeah.
Atenas, Ribera del Iliso, 420 a.C. Sócrates y el joven Fedro han cruzado la muralla prolongando su paseo hasta el santuario de Pan, en la ribera del Iliso. Sentados ahora bajo un enorme plátano, descansan y conversan a la sombra, oyendo un bullicioso coro de cigarras. Hace un momento, con una sonrisa, Sócrates le ha contado a Fedro lo que dicen de estas pequeñas criaturas. Que un día recibieron de las musas el don de no necesitar alimento, el de pasar la vida entregadas al canto y el de comunicar a esas divinidades protectoras de la belleza y de la creación que hombres les rinden culto en este mundo. La relación de Sócrates con lo divino es un misterio no solo para Fedro. Sócrates dice que hay que respetar y estimar lo invisible. Cree en un impulso religioso innato, natural, no revelado, no sujeto a dogmas y en continua evolución, en una fe íntima y asentada únicamente sobre la conciencia. Y precisamente porque se siente cerca de lo divino, aborrece de cuanta mezquindad humana se pone de por medio. Sin embargo, junto a esto, Sócrates estima conveniente que cada uno rinda culto a los dioses según el rito propio de su ciudad, que honre a todos los daimones y héroes y que venere en especial los santuarios e imágenes recibidos en herencia de los padres. El más animoso atleta de la razón admite ante ella una frontera, la piedad, y ese sincero sentimiento parece haber hallado en él una morada íntima y serena, a salvo de los físicos jonios y los racionalistas ingenuos. Desde hace ya un buen rato, junto al rumor del manantial de las ninfas, Sócrates y Fedro ahuyentan el sopor de la siesta entregados al diálogo. Un discurso efectista de Lisias, el hijo del siracusano Céfalo, les dio primero pie para censurar a los sofistas que interesadamente ocultan la verdad tras la cortina de lo verosímil. Han hablado también del enamoramiento verdadero, ese delirio que envían los dioses y que inspira en las almas de quienes lo viven, acciones mucho más nobles que la humana cordura. Acosando a la verdad con sus preguntas, Sócrates ha vuelto a defender que la virtud existe y que va unida a la capacidad de discernir el bien. Y en estos momentos, volviendo a Lisias y a los componedores de discursos, afirma ante su joven amigo que lo escrito solo tiene valor si se ha logrado indagando sin prejuicio en la verdad, si el que escribe es a sí mismo capaz de someter a prueba lo que ha escrito, de defenderlo con la palabra viva, de mantener en movimiento lo que piensa y transmitir esa semilla a otros para que creen algo nuevo que les acerque a la felicidad. Fedro, declarando que es bello lo que acaba de oír, pregunta a Sócrates qué nombre le daría a quien pone su afán en esa búsqueda de la verdad en libertad. Sócrates, considerando que el nombre de sabio es demasiado grande y propio solo de la divinidad, propone más humildemente el de amigo del saber, filósofo. Luego, como el sol ya ha comenzado a declinar, sugiere despedir con gratitud a los dioses agrestes y regresar a casa. Amigo y demás dioses de este lugar, permitidme alcanzar la belleza interior y que cuanto por fuera tengo sea de lo de dentro amigo, que considere rico al sabio y toda mi riqueza sea la que consigo o pueda llevar un hombre sensato. ¿Pedimos algo más, Fedro? A mí, con lo que he suplicado, me basta.
Φόρους κόπασες. ραδιόφωνο παίζει κόσμος. Πολύ απαλά. Ξεφυλίζω περιοδικά. Τα έχω μάθει απ' έξω και να τα τουτάω. Προσέχω πια λεπτομέρειες. Ένα ξεχασμένο γκαλέ λαμπάκι. Ένα ξεχασμένο κινέζικο βάζο. Το σπίτι αδειάζει σιγά σιγά. Άντε να φύγω κι εγώ. Να ξαναπάω στο χολαργό. Ένα βιβλιάριο υγείας της μαμάς σου. Να το πετάξω. Πέταγμα. Απαντώ διαφορά. Και ένα κομμάτι σώμα κατεδαφίζεται. Εδώ έζησα το πιο εφιαλτικό όνειρο. Όνειρο είναι η ζωή. Ένα πρωί βλέπεις ένα όνειρο και δεν ξυπνάς. Όλα είναι απλά τώρα. Η λεωφόρο σκόπασε. Το ραδιόφωνο παίζει κόσμος. Πολύ απαλά. Ξεφυλίζω περιοδικά. Τα έχω μάθει απ' έξω και να φετουτά. Προσέχω πια λεπτομέρειες. Ένα ξεχασμένο γκαλέ λαμπάκι. Ένα ξεχασμένο κινέζικο βάζο.
El último texto de Pedro Laya que os leo por hoy, aunque ya os digo que seguiremos la semana que viene, también es de esos tiempos, aunque, bueno, no los tiempos clásicos, sino que ya pasamos a unos cuantos, bastantes, cientos de años después, aunque no nos movemos de Atenas. Y me ha gustado especialmente por esta especie de atención o de fijación en esta inevitabilidad histórica o la irreversibilidad o inevitabilidad, sí, como bien decía, de las cosas que se van repitiendo una y otra vez, aunque siempre pueden ir evolucionando de algún modo. En fin, esta vez me he explicado especialmente mal, lo lamento por vosotras y vosotros, pero dejemos que sea él quien arregle el desaguisado. Atenas, al norte de la Roca Sagrada, en el año 267 después de Cristo. Desde la primera hora de la mañana se oyen repicar con insistencia los mazos de los canteros. El ruido de las piedras golpeadas emerge a la vez desde distintos puntos de la ciudad y se cruza en el aire luminoso y azul. Una de las cuadrillas ciudadanas formadas la tarde de ayer comienza a acarrear los mármoles del Ninfeo. Los héruleos se han ido ya. Arrasaron hasta los cimientos la parte baja de la ciudad y continuaron camino del sur, sin interés alguno en mantener los territorios conquistados. Regresan ahora las últimas familias que huyeron a los montes de Parnes y Pentele cuando el enemigo se avecinaba por el campo de Renti. Se ha apagado ya la voz de Déxipo, que hace unas semanas exhortaba a los atenienses al patriotismo y al denuedo. Si aún le quedan fuerzas al veterano estadista, algún día escribirá sobre el desastre. Ahora los atenienses que han sobrevivido a la catástrofe construyen en silencio un muro defensivo, apilando tambores de columnas derribadas, arquitrabes hermosos, ladrillos, guijarros. Hace apenas 15 años, la vieja muralla que Temístocles había levantado para detener a los persas fue reconstruida en el vano esfuerzo de poner freno a los godos, que llegaban a Atenas tras haber saqueado Trebisonda, Bitinia, las costas de Asia y las islas del Egeo. Ahora no hay tiempo ni recursos para grandes proyectos. Se ha decidido que el nuevo muro se ciña a la roca por el norte, puesto que un recinto reducido y compacto ofrecerá mejor defensa ante futuros invasores. Quedarán fuera el ágora, el Odeón de Agripa y los antiguos edificios de la democracia. También el Teatro de Dioniso, el Odeón de Herodes y todas las construcciones del lado sur de la roca sagrada. Y por supuesto el templo de Zeus y las corrientes del Iliso y del Erídano. La nueva muralla se apoyará por el oeste en los cimientos del pórtico de Átalo y por el norte tendrá como lienzo la pared exterior de la biblioteca de Adriano. El peristilo de columnas frigias, el jardín y el lugar que ocupaban los libros quedarán del lado de fuera. Quienes saben algo de las costumbres bárbaras del pueblo que ha arrasado la ciudad, dicen que los érulos saquean cuanto encuentran a su paso, matan a los suyos cuando enferman o envejecen, y no permiten que las mujeres sobrevivan a sus maridos. Antes de ponerse el sol, la cuadrilla que desescombra los restos del ninfeo ha colocado en línea 6 pedestales de mármol pentélico para cimentar lo que será una torre. Entre estos bloques grandes y la trasera de la biblioteca de Panteno han rellenado el hueco con cascotes de mármol tomados de la fuente y las cornisas del pequeño santuario de las ninfas. Todos, incluso los que aún se resienten de alguna herida, se aplican con tesón a esta tarea silenciosa. Pero ninguno ignora que en el fondo, a pesar de este postrero sacrificio, la muralla, la biblioteca, la ciudad, acabarán siendo, de nuevo, destruidas.
Καθώς περνάει στην άλλη πλευρά από τα μάτια μου, στα μάτια της λάβει εκείνο το παράξενο φως. Εκείνο το γλυκό παράξενο φως. Κάποια νύχτα το φεγγάρι εμποραγεί. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα λόγια που είπε. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα όνειρά μου. Εκείνη χαμογελά ξανά, καθώς περνάει στην άλλη πλευρά από τα μάτια μου, στα μάτια της λάβει εκείνο το παράξενο φως. Εκείνο το γλυκό παράξενο φως. Κάποια νύχτα το φεγγάρι εμποραγεί. Κι ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα λόγια που είπε. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, πήρε μακριά τα όνειρά. Γελά ξανά και παραδείγματε, χωρίς όρους το χρόνο. Και εγώ ξέρω πως ποτέ ξανά δεν θα της μιλήσω με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα της μιλήσω με τον ίδιο τρόπο.
πάντα θα χαμογελά. Όταν θα τη φέρνω στο μυαλό μου και όλα θα είναι όπως τη φορά. Εκείνη τη φορά στην άκρη του δρόμου. Εκείνη τη φορά στην άκρη του δρόμου. Όλες τις νύχτες στο φεγγάρι εμποραγή. Κι ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός. Πήρε μακριά τα λόγια που είπε. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός. Πήρε μακριά τα όνειρά μου.
Este lado de la tumba. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Nuestro podcast, donde están unos cuantos, bueno, desde el 2007 más o menos, de nuestros programas, en la dirección a este lado de la tumba.contrabanda.org. El apartado de correos es el 12.065 12065 de Barcelona 08080. Y el podcast, donde a veces ponemos alguna cosa que decimos aquí, Maranasati a las 3, en la dirección juannicho.wordpress.com. A este lado de la tumba. Una viejecilla delante de las vitrinas del supermercado donde están las carnes, los embutidos y los quesos. Está concentrada en las etiquetas con los precios. Da la impresión de que conversa con ellas. En cierto momento cierra los ojos. Sus cejas se unen, parecen un nudo, como si estuviera intentando resolver un problema. Está tarareando algo, parece rezar. Su fe simplifica la cuestión de la eternidad. Cuando vuelva a abrir los ojos, dentro de la cesta de plástico vacía, tendrán que estar todos los manjares que no le permite su exiguo bolsillo. Delante del Teatro Mussoorie, un hombre con la cara arrugada como una pasa y la ropa hecha jirones, como si lo hubiera acuchillado un enjambre de presos desesperados. Primero hace varias reverencias seguidas a los transeúntes y después empieza a hacer cortes de mangas al cielo estrellado como un poseso. En esta actuación gratuita, el telón precede a la representación. Detrás del bar Kuru, Gourou, más bien, medio escondidos por la basura del mercado de verduras, cae el uno en los brazos del otro, hunde la cara el uno en el pecho del otro, como un animal sediento que mete el hocico en un recipiente con agua. Intentan desnudarse a empellones, se comportan como mancos o como púgiles que se rigen por extrañas reglas. Un hombre canoso escupe en el mugriento riachuelo que ha formado el agua de la lluvia junto a la acera. Otro canoso tira una colilla al mismo riachuelo. La colilla del segundo se quedará prendida del escupitajo del primero, como un náufrago a un salvavidas. Los canosos subirán a autobuses con distinto destino. Hasta testigo de Jehová sería ese chaval marcado por la viruela y con una bufanda del Olympiacos a la puerta del neón con tal de follar. Con la mirada empala cualquier hembra que le pasa por delante. En un estrecho balcón detrás del Hotel President, un niño corre de un extremo a otro con las manos en la nuca, como los prisioneros de guerra que ve por la tele. En el tendedero, colgados por las orejas, de cara a la pared como castigados, ositos, conejitos, patitos. Una muchacha con acné rosado está sentada enfrente de ti en el autobús. Va cabizbaja todo el trayecto. Poco antes de bajarse, se quita los guantes amarillos, descubriendo unas manos de alabastro que terminan en dedos de pianista. Taxista que cambia todo el rato de emisora en la radio para encontrar la que emita música comercial con más interferencias, tocando alternativamente su entrepierna y el botón de la radio, se dice para sí: son todos una mierda. En los columpios del parque infantil del Zapellón, una niña está colgada de la barra horizontal. De repente, sin parar de columpiarse, empieza a gritar «¡Socorro!», imitando por momentos una voz masculina, por momentos la de un dibujo animado. Un instante después, de detrás de los arbustos aparece una mujer. Sin decir palabras, se sube con ímpetu la cremallera de la falda y empieza a bofetear a la niña hasta partirle la nariz. En el coño de Cristo, dice escupiendo las palabras un vendedor ambulante de pistachos delante del hospital oftalmológico cada vez que alguien curiosea el género sin comprar nada. En la palma de la mano sostiene un cigarro con la punta encendida hacia adentro, como un aguijón. Plaza de Omonia, delante de la farmacia Bacacos. Un joven con el rostro afeminado mira con voracidad, con resentimiento, tedio y melancolía la polca que baila los hombros y las cabezas de los transeúntes. En cierto momento se pierde entre la multitud, intenta sin fortuna seguir los pasos del de delante, como los alumnos en los desfiles. Sus piernas te dicen lo que su boca es incapaz de decirte. No quiero vivir como los demás, pero tampoco de forma distinta. Ni un suspiro, no quiero escuchar ni un suspiro, no respires, ¿te enteras? Vocifera un hombre bajito en una cabina telefónica en la plaza Claps Monos. El mechón de pelo sobre su frente parece una firma ilegible. Triste y fea cajera del súper golpea el paquete de las monedas contra la caja registradora de la misma forma que golpea los huevos contra el borde de la fuente para ligarlos con el caldo de gallina y el limón. Para el padre sí, para el hermano sí, para el marido no, para los hijos no. ¿Y cómo es eso? Pues porque no hay, porque no habrá un marido para el que romper los huevos contra el borde de la fuente, ni hijos que la observe mientras rompe los huevos para ligarlos con la sopa. Por eso, conforme pase el tiempo, se volverá cada vez más fea, cada vez más triste, y con la rabia de esta certeza golpeará el paquete de las monedas contra la caja, la triste y fea cajera del súper, pensando que rompe los huevos para ligarlos con el caldo para la familia que nunca tendrá. Una mujer con la cara como una jarra de barro abofetea delante de la metrópolis a un hombre mucho más alto que ella. Salta tres veces, una falla. Para llegar a la altura de las mejillas de él, recuerda a un niño que intenta dar un beso a una persona mayor. El hombre está como clavado en el sitio, con un brillo de dulce conmoción en los ojos. Mira con curiosidad a la mujer como si fuese testigo del abofeteamiento de su doble. Se diría que la misma mujer lo abofeteó hace años en el mismo sitio. Un mendigo está sentado fuera de la tienda de discos Metrópolis. Manco de ambas manos, sujeta el cigarro en la boca con los redondeados muñones. Por debajo de la monótona cantinela de la autocompasión que canta a los transeúntes, la realidad, que pasa de largo, caritativa o indiferente, da el do de pecho navideño.
Mamá, papá, lime cuculo foros. Mamá, papá, lime caco pedí. Mamá, papá, si salta como calla. Mamá, papá, στήξα τα εγώ στου πι. Ποιος έχει την βενζίνη, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έχει τα πλακά, ποιος τα βαράει τα μα, ποιος έχει δικηγόρο, ποιος έχει μαρκαδόρο, ποιος έχει το κουτί με τα μαλόξ.
Ποιος, ποιος.
Μαμά, μπαμπά, μην τους δικαιολογείτε. Μαμά, μπαμπά, δεν τα σπάσα εγώ. Μαμά, μπαμπά, τα σπάσα να ασφαλείτε. Μαμά, μπαμπά, τον δέντρο εκάψα εγώ. Ή πια με χημικά σπάσαμε μπατσικά. Μπήκαμε στο στενό, πήραμε το μέτρο. Τους ρίξαμε αυγά, πέτρες πολύ μπογιά. Μα κρατάγαν ασπίδες στα μουνιά. Μαμά, μπαμπά, είμαι κουκουλοφόρος.
Κουκουλοφόρος.
Μαμά, μπαμπά, είμαι κακό παιδί.
Παιδί.
Μαμά, μπαμπά, τις τραπεζές βαρούσα.
Βαρούσα.
Μαμά, μπαμπά, τις έβριζες κι εσύ.
Y esto ha sido todo, amigas y amigos. La semana que viene, aparte de unas cuantas cosas más, también tendremos una continuación de los textos de Pedro Laya y de Michel Faiz, que son, o que era el autor de estos fragmentos o viñetas terribles y conmovedoras también, ¿por qué no?, de las calles de Atenas. Y bien, nos marchamos con un breve relato de Alejandro Dolina, un argentino escritor, periodista, sobre todo conductor de radio, precisamente, de televisión, humorista, etcétera, músico, un poco de todo. Las golondrinas invernales. Y dice lo siguiente en esta su historia tan especial, como veréis. En el mes de mayo llegan a flores algunas bandadas de golondrinas. Permanecen en el barrio durante todo el invierno. Cuando se vislumbran los calorcitos de octubre, las aves migran hacia el norte buscando la fresca. ¿Qué les pasa realmente? ¿Por qué andan con el vuelo cambiado? Algunos piensan que esta especie odia el calor, como sucede con algunos canallas que no usan camiseta. Sin embargo, yo las he visto temblar y sufrir con los vientos de agosto. Me parece que las golondrinas invernales han elegido el dolor y el padecimiento por razones espirituales, como muchos se hacen guitarristas, pudiendo ser agentes de bolsa. Sí, amigas y amigos, luna, brisa, cualquier cosa menos agente de bolsa. Y sí, amigos y amigas, con todo el amor del mundo, nos marchamos, nos despedimos ya de vosotras y vosotros y entramos en la puerta de salida de nuestro programa de hoy, A este lado de la tumba. sí, esto ha sido todo, amigas y amigos. La semana que viene volveremos con algunas de las cosas que hemos iniciado hoy y con también algunas sorpresas y algunas novedades. Quizás empecemos incluso nuevas secciones, ya veremos lo que se nos irá ocurriendo por el camino. Pero eso sí, no dejaremos de lado este viaje que ya hemos empezado, no solo a Cotiledonia, sino a las calles turbias, turbulentas y también inspiradoras de Grecia. Os avanzo que cuando acabemos con Grecia, de aquí a unas semanas, haremos un programa especial también dedicado a Islandia. Y bueno, hay muchos otros especiales que tenemos en mente que iremos preparando para traeros aquí a este lado de la tumba. Un abrazo, hasta siempre, chao.